Grabando. Expediente 2024-3092 de Jonathan Alberto Cristancho Cárdenas contra Banco Itaú. Audiencia pública, proceso verbal, sumario. Actuación que se adelantó bajo el radicado, se está adelantando bajo el radicado 2024-025-575, a través del cual las partes han podido hacerle seguimiento, dada la digitalización del mismo y el acceso a través de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia. Declarada fallida la conciliación, practicado los interrogatorios a las partes, dando aplicación al numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, siendo suficientes las pruebas que abran dentro del expediente. Luego de escuchados los alegatos respectivos, verificada la existencia de los presupuestos procesales, siendo competente conforme el artículo 58 de la Ley 1480 y el Código General del Proceso, artículo 24, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia presentada entre el señor Jonathan Alberto Cristancho con Banco Itaú, respecto de la cual se pretende declarar el incumplimiento contractual del banco, en el sentido que los pagos o abonos generados desde o después de abril de 2020 sean aplicados a capital, ya que los intereses ya fueron cancelados y no se justifica el pago dos veces del crédito. Sumado al hecho de que no realizó ninguna negociación del crédito, ni fue sometido a ningún plan de acompañamiento de deudores o aprobó alguno al respecto. Para efectos de abordar lo pertinente, la relación contractual de las partes fuente de la controversia se enmarca en la vinculación del demandante con el banco a través de un crédito y consumo, concretamente el término en 6100 por 5 millones de pesos desembolsado en el año 2018 a 60 cuotas iniciales, las cuales serían pagadas los 18 de cada mes, siendo la primera en agosto de 2018, de lo cual da cuenta igualmente la documental allegada al proceso, así como los interrogatorios de las partes, y en ese orden el negocio jurídico objeto de discusión corresponde a un mutuo, que de acuerdo con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil corresponde a aquel contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantos del mismo género y calidad. En tanto no se perfecciona, nace, existe o constituye, sino por la tradición y el dominio de la misma. En cuanto a las pretensiones que surgen para los intervenientes en este contrato de mutuo, ha dicho la doctrina para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única que surge es el de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo. Tanto para el mutuario, lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutua. Rodríguez Azuero, Sergio, Contratos Bancarios, sexta edición, Editorial Legis, reimpresión 2011, página 466. Es de anotar que el pago se realizaba en este crédito directamente en ventanilla o por la app del banco o en su defecto por débito automático, tal y como lo indicó el demandante en su interrogatorio. Frente al referido contrato, lo primero que cumple resaltar es que sin perjuicio de la voluntad bilateral plasmada, este se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor, previsto por el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y biden. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de las actividades autorizadas, las cuales deben estar, por ello, precedido por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas todas ellas para salvaguardar el interés general que comporta su actividad. Esas medidas nutren el contenido obligacional de las entidades financieras y componen un conjunto de derechos los consumidores que se encuentran vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Artículo 5 de la Ley 1328 de 2009. En el mismo sentido, el artículo 877 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que correspondan a la naturaleza de los mismos, según la ley y la costumbre de la equidad. Y el artículo tercero de la citada ley 1308 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la superintendencia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. Específicamente, el régimen de protección al consumidor establecido en el título 1 de la ley 1328 en cita consagró en su artículo tercero como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas el de la debida diligencia, la transparencia de información, debiéndose resaltar que el citado deber tiene como fin el menguar el desequilibrio existente entre las entidades y el consumidor financiero propio de una relación de consumo. Específicamente respecto del deber de información de los literales B, C y F del artículo 7, que estipulan como obligaciones especiales de las entidades vigiladas entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas. Suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos. Y elaborar los contratos y anexos. Copia de los documentos que soporten la relación deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, así como los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos. De esa forma, las condiciones informadas por la entidad financiera a los consumidores financieros nutren el contenido obligacional y las obliga en lo ofrecido a estos, correspondiéndoles dar cumplimiento a las condiciones informadas. De igual forma, el artículo 6 de la ley 1328 determina o establece como una buena práctica de todo consumidor el de informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, sus derechos, obligaciones, los costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Este deber es de doble vía, como expresamente lo señalará la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en providencia del 10 de marzo de 2016, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, al resolver un recurso de apelación, confirmando la decisión tomada por esta delegatura dentro del expediente 2015-0141. A partir de lo anterior, resulta relevante para el presente caso resaltar que el mismo se origina a partir de la información y aplicación de alivios financieros instruidos en virtud del estado de emergencia para los años 2020. O 2021. Ante tal situación, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 457 del año 2020, impartió instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio, inicialmente 19 días en todo el territorio, frente a la cual se preveía, a partir de la experiencia, que se presentarían marcadas consecuencias en todos los sectores económicos y sociales. A partir de ello, la Superintendencia Financiera expidió la circular externa 07 del 17 de marzo de 2020, impartiendo instrucciones prudenciales transitorias con el fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia antiseñala en los deudores del sistema financiero. En vigencia de las anteriores instrucciones y con el propósito de propender por el efectivo cumplimiento y publicidad de las mismas, el 13 de marzo la Superintendencia expidió la circular externa 014 del año 2020, donde se establecieron instrucciones complementarias en relación con los elementos mínimos que debían observar las modificaciones a las condiciones de los créditos y con la información básica debía atenderse para efectos de que los consumidores pudieran tomar decisiones informadas al momento de solicitar los alivios. Entre las instrucciones se estableció que al momento de establecer políticas de modificaciones a las condiciones de los créditos, incluidos periodos de gracia o prórrogas, estas debían ser estructuradas bajo las siguientes características: que la tasa de interés no podía aumentarse, no debía contemplar el cobro de intereses sobre intereses ni la capitalización de intereses, que esas medidas podían aplicarse a tarjetas de créditos y créditos rotativos, que en el caso de créditos de consumo, el plazo se podía ajustar de forma tal que el valor de la cuota del cliente no aumentara, salvo por conceptos asociados a otros cargos como seguras. Y en caso de que la medida implicara un incremento en el valor de la cuota del cliente y éste la aceptara, el número de cuotas pendientes de pago frente al paso Al plazo del crédito solo se podía extender en la misma proporción del periodo de gracia o prórroga otorgada, a menos que la entidad del deudor hubieran acordado un plazo diferente. En todo caso, en el inciso final de esta primera instrucción se estableció que sin perjuicio del anterior, el establecimiento de crédito tendría la potestad para determinar a qué deudores o segmentos ofrecía las medidas previstas en la circular 07 de 2020, teniendo en consideración, entre otros aspectos, la existencia de una afectación en sus flujos de caja. Adicionalmente, se dispuso que los cambios en las condiciones del crédito, periodos de gracia y prórrogas otorgados en virtud de esas circulares no constituían cláusulas o prácticas abusivas, siempre y cuando el consumidor hubiere tenido la posibilidad de ejercer su derecho a rechazar las mismas. En igual sentido, la circular estableció que los cambios o las condiciones del crédito en los términos establecidos en la circular 07 de 2020 debían ser informados en cualquier momento a los consumidores a través de cualquiera de los medios mediante los cuales se comunicaba con ellos, previendo la posibilidad que el consumidor pueda rechazar las nuevas condiciones por estos o aquellos que dispongan las entidades para tales efectos. Es necesario conservar el soporte de la gestión realizada sobre las medidas y que al no recibir respuesta explícita de su rechazo dentro del término que establezca la entidad, este se considere afectada. No obstante, dicho plazo no podía ser inferior a 8 días calendario. El análisis de las anteriores circulares y de cara al caso concreto se puede resumir que la superintendencia impartió instrucciones encaminadas a que los establecimientos de crédito definieran políticas dirigidas a establecer beneficios o alivios transitorios para los créditos de sus clientes, dando prioridad a los sectores más vulnerables frente a la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, es decir, que las entidades tenían como deber el establecer dichas políticas conforme los parámetros instruidos por la superintendencia, sin que ello implicara la obligación de conceder para todos los casos prórrogas o periodos de gracia. Se recuerda que la entidad tenía la potestad de determinar a qué deudores o segmentos ofrecía las medidas previstas en las mencionadas circulares. Con posterioridad a esta superintendencia, en atención a la persistencia del fenómeno COVID, entre otros factores, determinó, mediante la circular externa 022 del 30 de junio de 2020, continuar con el equilibrio prudencial entre la aplicación de medidas orientadas a reconocer la afectación sobre la capacidad de pago de los mismos y mantener la adecuada gestión, revelación y cobertura de los riesgos al interior de los establecimientos de crédito. Ello con el fin de que los establecimientos continúen con la aplicación de estrategias de comunicación y atención de los consumidores. En ese orden, bajo ese texto, contexto normativo, procede la delegatura a analizar en conjunto todo el material allegado al plenario, con el fin de establecer si se predica incumplimiento contractual del banco que es imputado por el demandante. Se duele de la no aplicación del alivio, tampoco de no haberlo otorgado su consentimiento o no habérsele informado frente a la aplicación de este, tal y como indicara en su interrogatorio. En el presente asunto, como se indicara al inicio, no se discute la existencia de la relación contractual objeto de debate. Esto es el crédito terminado en 6100. María del señor Jonathan Cristancho, por haberlo así tenido las partes como hecho cierto. Además de las condiciones del mismo, como son el monto de 5 millones, el plazo inicial 60 meses, la tasa fija del 22.08%, tal y como daba cuenta el histórico de pagos, entre otras. De igual forma, no se discute que el crédito fue objeto o beneficiado con varios periodos de alivio en el año 2020, de abril a mayo inicialmente y de noviembre a marzo de 2021. De noviembre de 2020 a marzo de 2021. Situación corroborada en el interrogatorio del demandante como el de la representante legal del banco y da cuenta de ello adicionalmente el histórico de pagos. Por el contrario, no habrá prueba que desvirtúe dicha manifestación. En ese orden, siendo claro el otorgamiento y la aplicación de los alivios y no en discusión dicha circunstancia al haberlo reconocido las partes en sus interrogatorios, surge la primera y única inconformidad del demandante relacionada con la redefinición del crédito, en noviembre de 2020, aplicada por el banco como un plan de acompañamiento de deudores, en el cual se disminuyó el valor de la cuota de crédito, pasando de 142 mil a 97 mil aproximadamente. Téngase en cuenta que no se aumentó conforme las exigencias de las circulares. Todo lo contrario, se disminuyó a un plazo de 84 cuotas, venciendo el crédito a finales de 2027 y cambiándose la fecha de pago de los 18 de cada mes a los 8 primeros días. El periodo otorgado y el cobro de los seguros causados durante el mismo, cuando en su sentir indica, no le fue informado. Lo cierto es que los mismos fueron aplicados con el histórico de pagos. Frente a este último, es de indicar que obran el expediente remisión del mensaje de texto del 6 de noviembre de 2020, dirigido al celular 320 terminado 7367, y en el que se señala, en el que se le informa la redefinición de la obligación bajo las condiciones del valor de del capital de 3.700.000, que correspondía al valor de capital para esa época conforme el histórico de pagos. ¿Cuál fecha? 6 de noviembre de 2020, a un plazo de 84, con una tasa de 1.84, la cual no solo es inferior a la ya indicada o inicialmente a la pactada en el crédito, no es superior, cumpliéndose así con lo indicado por las instrucciones por esta superintendencia. Lo que se ve replicado a partir de junio y julio de 2021. Y al respecto, si bien en el interrogatorio de parte le fue preguntado sobre el número celular 320 terminado en 7367, indicó haber sido el número con el que contaba para ese entonces y tiene actualmente, pero no recordó si recibió o borró el mensaje. Lo cierto es que sí corresponde a su número de celular, no solo indicado en la demanda, sino adicionalmente en cada una de las reclamaciones hechas al banco y reconoció en el interrogatorio, a lo que ha de sumarse conforme al histórico de pagos, que para los meses de abril y mayo de 2020 no se realizó pago alguno y conforme lo indicó en su interrogatorio fue objeto de un primer alivio. Alivio que fue ampliado para los meses de noviembre, diciembre de 2020, enero, febrero y marzo de 2020, toda vez que conforme el histórico de pagos no se reporta pago alguno para dicho crédito, lo que fue corroborado en su interrogatorio. Continuándose con el pago del crédito, con la suma de 97 mil pesos aproximadamente a partir de junio de 2021, lo que pone de presente que efectivamente conocía de estos alivios. ¿Y cómo no iba a conocerlos si en primer lugar, conforme su interrogatorio, no realizó pagos en dichos periodos indicados para los meses de abril y mayo de 2020, así como noviembre de 2020, diciembre y enero a marzo de 2021, que conforme su declaración no realizó los pagos a través de la app del banco, a través de la cual consultaba su producto y de la que pudo observar que su cuota bajó de 141 mil pesos a 97 mil pesos. Dicho dinero que pagaba desde el año 2021, diferencia de la cuota que usó o utilizó producto del alivio, circunstancias que ponen de presente que conocía que su crédito fue objeto de un alivio por parte del banco. No obstante, no llamó, no se comunicó para señalar oportunamente conforme lo indicaba la circular 014 expedida por esta superintendencia para rechazar.
Discúlpeme, sí me comuniqué y envié varios correos y pues solicité la información y todo y el banco no era claro en que me ha aplicado eso.
Don Jonathan, cuando estuvimos en el interrogatorio, atentamente nadie lo interrumpió, ya que estamos en el fallo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, don Jonathan?
Sí, reconozco el primer alivio del cambio
Don
¿Me
Jonathan, no
escucha?
es el, don Jonathan, no es el momento.
Doctor Finjaca.
¿Me escucha? ¿Me escucha,
Ahora
don
sí.
Jonathan?
Sí, señor.
Don Jonathan, estoy profiriendo el fallo, no es momento de controvertirlo. Don Jonathan, ¿me escucha?
Sí, señor.
¿Podemos seguir?
Sí.
Muy bien. Como le indicaba, en otras palabras, el ACAE mandante, al menos para el momento del otorgamiento del crédito, de la redefinición del alivio, no presentó rechazo alguno dentro del término que no podría ser inferior a 8 días calendario. Una vez el conocimiento del cambio de las mismas. Si bien existen reclamaciones, son con posterioridad, inclusive desde el año 2021. En otras palabras, siendo de conocimiento dicho otorgamiento a la disminución del crédito y el otorgamiento para los alivios desde el mismo abril de 2020 y junio de 2021. 20, mayo, perdón, así como noviembre y diciembre, no se presentó rechazo alguno frente a las mismas. Ahora, es de indicar, conforme da cuenta el histórico de pagos, que la aplicación de estos alivios no generó cambios en condiciones iniciales. Esto es, no hay un aumento de la tasa de interés, no así en el número de cuotas, pues al disminuir el valor de la misma, de la cuota, que el demandante cancelaba desde junio de, que canceló desde junio de 2021, conllevaba el mismo el aumento del número de cuotas, sumado a los alivios acá otorgados, hecho de conocimiento del actor desde el inicio de la aplicación de los alivios en el año 2020, a lo que tenía acceso al momento de realizar el pago de cada una de las cuotas desde la mencionada fecha. No obstante, no requerir al banco la no aplicación del mismo, siendo el sustento de sus pretensiones la falta de llamado de información de las nuevas condiciones, las cuales se reiteran conforme el indicado eran de su conocimiento. Así las cosas, este despacho declarará aprobadas las excepciones denominadas indebida interpretación del consumidor financiero y cumplimiento por parte del Banco Itaú de las obligaciones contractuales frente al consumidor. En consecuencia, no ha existido inconsistencia en el otorgamiento o aplicación de los alivios, es decir, no hay un daño material ni culpa alguna, ni nexo de causalidad requerido en este tipo de disputas contractuales y negociales. Y en consecuencia, las pretensiones de la demanda han de ser denegadas, razón por la cual no resulta necesario manifestación alguna, toda vez que estas pretensiones, estas excepciones que se declaran probadas, enervan las pretensiones de la demanda. No habrá condena en costas por no encontrarse causadas y probadas según lo previsto en el artículo 365, numeral octavo del Código General del Proceso. En ese orden de ideas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probado el medio exceptivo que la parte demandada intituló indebida interpretación del consumidor financiero y cumplimiento por parte del Banco Itaú Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero por las razones expuestas a lo largo de esta decisión. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procederá al archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Don Jonathan, queda notificado.